Bueno, el otro día estaba escuchando un cassette justamente hace un año atrás, donde Estrella hablaba de la segunda iniciación. Y lo relacioné con una cosa que me estaba sucediendo en ese momento. Y es lo que me está pasando con lo que debería sentir.
Lo que debería.
Lo que debería sentir, o sea, lo que siento y lo que debería sentir, o sea, la brecha que hay. Digamos, la que condena y sopesa o califica todo lo que me debería pasar. Y bueno, yo me he sentido bastante mal físicamente con el embarazo y todo eso. Y eso me ha dado un poco como de depresión y qué sé yo. Y bueno, me empezó a jugar todo esto de que me debería sentir muy feliz. Y hay un fondo que, por supuesto, me siento muy feliz. Pero bueno, no sé, hay un. Como que no me estoy sintiendo tan feliz, pero no por el bebé, sino por lo cotidiano. Y como yo venía sintiéndome muy contenta por todo lo que me estaba pasando todo este último tiempo. Y entonces empieza, no me conecto verdaderamente, pienso con lo que es, con lo que, simplemente con lo que es, sino con lo que a mí me parece que debería pasarme, no como con mis propias proyecciones o creencias de lo que debería ser. Y lo relacioné con el perdón. Bueno, eso.
Como que debería ser feliz como eras antes, una cosa así.
Sí o más.
Y te sentís diferente
Sí,
a eso.
sí.
Y lo considerás opuesto a la felicidad.
Hago como una separación, ¿no? Que yo sé que me siento, un lugar mío se siente pleno y con una gracia. Pero es lo cotidiano, es como las cosas pequeñas no me están haciendo feliz. Es por el estado físico a veces que me siento mal y no acepto que me siento mal físicamente y punto y ya. Y es eso y nada más. Empiezo como a darle más vueltas a eso.
Hay como un estado de felicidad en un lado, y en las cosas cotidianas no hay felicidad. ¿Y cómo es eso así? O sea, ¿cuál es el sentido de felicidad que debiera existir en las cosas cotidianas? O sea, ¿deben brotar de las cosas cotidianas en sí mismas? ¿O son más que nada el reflejo de eso otro, donde uno es plenamente feliz? ¿Cómo es eso? O sea, uno es feliz acá, muy feliz acá, y luego espera encontrar la felicidad en las cosas cotidianas. Entonces, ¿de lo cotidiano tiene que brotar lo feliz? ¿O simplemente en la mirada de lo pleno estaría la felicidad acá? ¿Cómo debe ser eso?
De lo pleno llevar a lo cotidiano, digamos.
Sí, pero es una cuestión de mirar más que nada. Y si uno mira de esa manera, va a encontrar la vuelta para que de allí brote felicidad también. Como en ambos extremos hay templos. Pero es la forma de mirar las cosas que hacen que lo cotidiano también sea feliz. Ahora, entre ellos dos hay como un nexo que debe interpretarlo plenamente feliz y trasladar eso a lo cotidiano. Yo creo que ahí estaría un poco la dificultad. Pero es un gran aprendizaje, es una gran enseñanza. Yo creo que sí. Yo creo que cuando eso mira lo cotidiano, le concede el nivel que tiene eso. Y uno al descubrir eso en lo cotidiano, también es inmensamente feliz. Yo creo que no hay cosa, por pequeña que sea, en la cual uno no pueda encontrar felicidad. Pero más que nada, esa felicidad está viendo de otro lado. Pero aún así, no es una interferencia en lo cotidiano. A veces las cosas más insignificantes también pueden darnos mucha felicidad. Pero es que uno está mirando eso con ojos felices. No está esperando que de allí brote la felicidad. Está mirando de una manera distinta eso. Y eso también responde de otra manera. Uno encuentra un nuevo nivel a eso, a esas cosas cotidianas. Si uno lo mirara con ojos netamente cotidianos, verían cosas cotidianas. Pero con ojos cargados de eso, también se encuentra la felicidad en lo cotidiano. Todo es según el cristal, ¿no? Es así.
Yo creía que, digamos, lo que podía hacerme una dificultad era justamente... digamos, no aceptar que me estaba sintiendo mal físicamente y relajarme a eso y como querer, como hacerle resistencia a las cosas. Pensé que eso era lo que me estaba...
Y uno en ese sentirse mal, ¿no podría haber felicidad también? ¿Por qué no? ¿No puede ser un contribuyente a la felicidad? ¿Por qué no? Cuando uno fue inmensamente feliz arriba, eso que estaba arriba, te preguntó si estabas bien o estabas mal, si estabas sana o enferma, no preguntó nada de eso. Era independiente a esos estados, tanto a uno como al otro. Entonces poder descubrir eso, como si fuera la omnipresencia de la misma felicidad. Pero eso está en uno, no está en los hechos, en las circunstancias, para nada. Está en los ojos de quien mira, más que nada. Eso nada más. Te agradezco.
Bueno, gracias a vos.
¿Sí?
Me acordé de un cuento que yo lo cuento bastante. ¿La puedo contar? Porque sí, es exacto, sí. Esto, creo yo. Había una vez un maestro que trabajaba con una cantidad de discípulos. Y entonces, en un momento llegan los discípulos para reunirse con él y el maestro les plantea que va a suspender las reuniones por algún tiempo porque está pasando por una gran depresión. Los discípulos, por supuesto, lo aman tanto que se apenan y se retiran. Y el maestro les dice, bueno, en algún momento los voy a mandar a llamar. Pasa el tiempo y el maestro los manda a llamar. Y entonces se reúnen allí en su casa y el maestro los entera de que se ha iluminado. Entonces los discípulos se ponen muy contentos, ¿no? Tanto amor por el maestro. Y, bueno, los felicitan, le expresan su cariño, ¿no? Y el maestro dice, les agradece muchísimo, pero dice, de todas maneras, vamos a dejar suspendidas las reuniones porque aún continúo muy, de, muy deprimido. Entonces, los discípulos se quedan muy sorprendidos. Y entonces, uno de allí del grupo se anima y le pregunta. Dice, disculpame, maestro, dice, pero no entendemos bien. Dice, vos nos acabas de enterar de que te has iluminado y después nos decís que seguís muy, muy deprimido. ¿Cómo es esto? Y dice, muy, muy normal, dice, la depresión sigue, solo que yo ahora la veo desde otro lugar. Y me parece que es esto que vos decías recién, ¿no?
Qué lindo el cuento, ¿eh? Sin duda, le parece, maestro, la depresión contribuía a la iluminación. Seguramente que sí. ¿Cuántos factores elabora la mente, no? ¿Cómo decía la pregunta así originalmente? Claro, me pregunta por qué ese tema, el perdón a sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué tenía que ver con la felicidad y las cosas cotidianas? ¿Puedo decir una barbaridad? El perdón ahí proponía un desvío. La noción de perdón, la idea del perdón. Ahí había una propuesta de desvío. Es un mecanismo de tentación eso. Aún a instancias de la idea del perdón. Qué cosa, ¿no? Porque había algo inmensamente feliz que tenía que saturar con felicidad todo aquello que no era. No hay lugar para la noción de perdón allí. Era eso. Y eso en sí era maravilloso. Me acordaba la idea la idea del comienzo de la creación. Y Dios se aísla en una parcela del espacio cósmico y empieza a saturar con su presencia ese espacio cósmico, la parcela de ese espacio cósmico, y le empieza a conferir sus cualidades a ese espacio cósmico. Venimos muy acá y es eso tan feliz que empieza a saturar con su felicidad las cosas cotidianas, hasta que las hace a imagen y semejanza de él. Eso es una disciplina avanzadísima, muy de esta nueva era, o muy de este próximo milenio. Tornar las cosas a nuestra imagen y semejanza. Cualquier cosa. Hasta el trabajo que uno realiza, cómo lo que hace finalmente se iría a su imagen y semejanza. Es hermoso eso, porque se va a descubrir en lo que hace. Si él no tornara a su imagen y semejanza cuanta cosa lo rodea, él no sabría de él, no tiene posibilidad de saberlo. El mismo hacer se va a descubrir. Y el hecho de convertir cualquier cosa a tu imagen y semejanza es un ritual. y cuando aparezca otra cosa, también la vas a convertir a tu imagen y semejanza. Y eso en sí son los rituales. Un gran tema también. Te agradezco. Seguimos.